Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa radial Innovatec ETR. Su programa especialmente pensado para todo lo relacionado con electrónica, telecomunicaciones y redes. Mi nombre es Diego Guzmán, soy líder nacional de la maestría en Internet de las Cosas y el día de hoy tenemos un invitado que por primera vez es estudiante en nuestra casa, de la parte de la familia UNADista. Por favor, preséntate con nuestro público.
Hola, buenos días a todos. Un placer y un agradecimiento por la invitación. Mi nombre es Juan Camilo Velázquez, ingeniero electrónico, egresado de la Universidad del Quindío y actualmente estudiante de la maestría en IoT.
Gracias, Juan. Juan, profundicemos un poco. Quiero que la gente te conozca. Por ahí tengo entendido incluso que eres emprendedor. Así que cuéntanos un poco sobre ti y sobre qué trata tu emprendimiento.
Claro que sí. Soy quindiano, nací en Armenia, pero la mayor parte del tiempo he vivido en Circasia, Quindío, que es un municipio muy, muy cercano. Cuando empecé mis estudios como en pro de la formación para ser ingeniero electrónico, siempre estuve con mucha intención de conocer cómo era que funcionaban los negocios, los emprendimientos, las empresas, a través de una formación profesional ligada a la tendencia tecnológica. Entonces, esto me lleva a que desde muy cortos semestres yo tenga como ese énfasis en empezar a investigar, aparte de la ciencia básica que ya venía recibiendo, cómo podía yo empezar a mezclar esos conocimientos con posibles modelos de negocio de manera independiente. Entonces, a medida de que me voy formando en mi especialidad, analizo cuáles fueron esas habilidades que se me iban despertando a lo largo de cada semestre y empezaba a darles un poco más de fuerza. Entonces, analizaba el ambiente cultural, social, el espacio donde yo he vivido, que ha sido el Eje Cafetero, y empiezo a ver grandes oportunidades, pero pues obviamente por diferentes razones no me atreví a hacerlo. Cuando voy llegando ya a los finales, a los últimos semestres, a la parte final de la carrera, empiezo fuertemente a enfocarme en que primero quería hacer una experiencia profesional, pero de la mano tener un emprendimiento. Entonces, aprovechando la región, aprovechando el espacio que se nos presenta aquí en nuestra región cafetera, empiezo a emprender con un modelo técnico enfocado a sistemas de seguridad. Estos sistemas de seguridad pues empezaron siendo unos sistemas pequeños de alarmas, de cámaras, de timbres, solamente para darme a conocer mientras terminaba mi pregrado. En el momento en el que terminó el pregrado, junto con otras oportunidades que tuve, fue cuando yo dije, vamos a legalizar todo. Entonces, hago todos los registros necesarios, como microempresario grupo 3, entonces quedo registrado en Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y ya empiezo a realizar labores de ingeniería. Ya tenía un pequeño conocimiento técnico, ya tenía una pequeña apropiación y a partir de ello pues ya tenía unas habilidades iniciales.
Interesante, Juan. ¿Y qué reto has encontrado al emprender en Colombia, sobre todo en el aspecto tecnológico? ¿Qué retos has observado?
Bueno, los retos son bastantes y todo el tiempo estamos inmersos en ellos. Primero, se necesita un brazo fuerte a nivel técnico, a nivel administrativo, a nivel contable y a nivel comercial, que cuando uno empieza es muy difícil tenerlo, porque precisamente estamos empezando. Entonces, al comienzo el reto principal es pecar por inocentes, pagar el precio de lo que es la inexperiencia, aunque tengamos ya inclusive un título formalizado en un área técnica. ¿Por qué? Porque normalmente en ciudades, cuando la empleabilidad se vuelve un poco difícil, resultan emprendimientos, por llamarlos así, entre comillas, pero en realidad son negocios. Entonces, aquí hay que partir de algo interesante y es que si nosotros sabemos diferenciar entre un negocio y un emprendimiento, pues ya vamos a tener un poco el panorama claro. Entonces, el primer desafío es pecar por inocentes al comienzo. Segundo, la parte financiera es difícil porque pues necesitamos sí o sí tener un brazo que nos respalde en caso de las primeras caídas, porque pues normalmente los primeros pinitos que se dan siempre son al límite. Tercero, mientras hacemos contactos comerciales, contactos de marketing, contactos de comunicación, pues esos tiempos empiezan a jugarnos en contra. Entonces, esos son los primeros desafíos. Más adelante, cuando ya empezamos a tener un poco más de experiencia y un poco más de cancha, como normalmente lo llamamos, pues ya los retos van creciendo en igualdad de proporción. Ya no estamos pagando los precios que se pagan al comienzo, sino que sencillamente ya estamos hablando de una escala mediana donde ya podemos ingresar, por ejemplo, a intentar pertenecer a asociaciones, agremiaciones, a ser intermediarios, y ahí ya empezamos es con un reto legal que es para empezar a protegernos y a cubrir nuestros servicios a una mediana escala sin que se nos vayan de pronto por propiedad intelectual a robar nuestra idea o a robar nuestro servicio, nuestro producto. Entonces, a medida que vamos avanzando, los retos en igualdad de proporción van apareciendo.
Qué gran perspectiva, la verdad es que se nota la experiencia que has vivido en este tiempo y creo que es muy valioso para nuestros oyentes escucharla. Para cerrar esta primera sección, cuéntanos un poco sobre el IoT en el ecosistema emprendedor del país. ¿Ves que es una oportunidad? ¿Ves que es un campo que hay cabida para muchos? ¿O cómo lo sientes?
Bueno, en realidad, cuando estudiamos la parte básica de la electrónica, a nosotros nos empiezan a profundizar sobre la evolución de ello, qué va a pasar con ello, y empiezan a mencionar algo que se llama el Internet de las Cosas. Entonces, se empieza a estudiar de manera autodidacta cómo es el proceso, cómo es la forma en la cual se puede decir que esta es la evolución de la electrónica. Entonces, hasta finales del 2018-2019, la electrónica venía generando un boom en la parte de domótica, pero sabemos que la domótica es una automatización local. Cuando llega la pandemia y después de la pandemia que todo se empieza a virtualizar, entonces la tendencia ya se pasa al software, ¿sí? En estos momentos, al 2025, ya la tendencia es la inteligencia artificial. Si nosotros hacemos una introspectiva en lo que han sido las tendencias en los últimos 6, 7, 8 años, nos damos cuenta de que son profundizaciones que hacen parte de un ecosistema IoT. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer una automatización de algo físico, pues necesito de la electrónica, necesito un proceso automatizado, pero a su vez necesito una digitalización. Eso lo conecto con una tendencia, entonces ya tengo un desarrollo de software que me constata la funcionalidad física y a su vez, en estos momentos, le podemos agregar una habilidad como la inteligencia artificial para el análisis de los datos que se tiene en todo un entorno completo. Eso hace de que se pueda ver una gran oportunidad en la cual se atienda y se apunte de una manera global cierta especificación de alguna necesidad puntual a desarrollar y según ese modelo empezar a prototipar. Entonces, de esta manera se conecta la metodología con el objetivo en emprendedor y con las tendencias tecnológicas que tenemos en el momento.
Excelente, Juan, muchas gracias. Yo creo que hasta aquí podríamos dejar nuestra primera sección. Vámonos a un corte comercial y continuamos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda parte de esta entrevista. Nos encontramos con Juan Camilo, emprendedor y estudiante de la maestría en Internet de las Cosas. Juan, en esta segunda parte quisiera conocer un poco sobre lo que quieres hacer en la maestría. Nosotros intentamos que desde el principio los estudiantes se enfoquen o proyecten el trabajo de grado que quieren desarrollar. Entonces, desde ese punto, partiendo de esto, cuéntanos por favor, ¿qué quieres desarrollar como propuesta o qué has pensado hasta el momento?
Bueno, este es un gran momento para hablar y poder contextualizar un poco más lo que ya se ha dicho, y es que enfocados en la región en donde estamos en estos momentos y en vista de algunas faltas de oportunidad laboral que se puede tener, pues siempre de manera escondidita están las oportunidades que salen para crear nuevas cosas, o por lo menos para mejorar procesos. Normalmente en esta región hay mucha productividad, pero no hay tecnificación. Entonces, cuando se empieza a analizar el proceso de cómo empezar a trabajar con procesos de ingeniería electrónica aplicada, de allí nace ese nombre que a nosotros nos representa como emprendedores, llamado Ingenium Electronics. ¿Esto a qué nos lleva? A tener un enfoque el cual lo hacemos hacia una parte de tecnificación rural en la cual poder mejorarle los procesos agroindustriales a muchos de nuestros campesinos, asociaciones o agremiaciones que hacen parte de la materia prima de nuestro departamento y de nuestra región. Entonces, a partir de todas estas necesidades, que son bastantes, se crea una cultura y en la cultura empezamos a analizar la posibilidad de potencializar nuestra hoja de vida, debido a que esto es lo que a nosotros nos garantiza como profesionales en tecnología poder continuar un camino de tecnificación. Entonces se ve la maestría en Internet de las Cosas como esa oportunidad para que nos respalde de una manera mucho más ética, más avanzada, más evolucionada, más profesional, en la cual nuestro emprendimiento pueda empezar a escalar a una manera en la que ya pueda ser una pequeña empresa consolidada acá en el Quindío. Se ve la oportunidad de trabajar un proyecto aplicado, como se menciona en la maestría, en una de sus modalidades. Entonces, haciendo énfasis en ello, aprovechamos que se genere una tesis de proyecto aplicado hacia el agro como tecnificación a un nivel de prototipo en una escala de una TRL7 con validación comercial, lo cual es supremamente relevante para nosotros debido a que los sistemas físicos los tenemos avanzados en gran momento y ya con este posgrado pues estaríamos cubriendo gran parte profesional de lo que es nuestra imagen personal y corporativa.
Excelente, qué gran manera de mirarlo y a la vez el hecho de entender que el emprendimiento y los títulos sí pueden ir de la mano, sí dan un valor agregado al emprendedor, me gusta mucho ese punto de vista. Cuéntanos sobre las tecnologías con las que has trabajado o planeas trabajar, por ejemplo, vas a usar Arduino, LoRa, qué sensores, cuéntanos más que todo qué tecnologías has visto relevantes y posiblemente vas a aplicar en tu investigación.
Claro que sí. A medida del paso del tiempo que hemos tenido de una manera experimental, hemos aprendido a diferenciar una instrumentación industrial de una instrumentación digital. Entonces, muchas cosas en la tecnificación que se plantean hacer aquí a nivel del agro regional, pues probablemente nosotros podemos decir, pero esos sistemas ya están hechos. Un sistema de monitoreo, de control, de visualización, pues compra uno un PLC, luego le conecta unos sensores industriales y ya está. Pero entonces, cuando nosotros identificamos la diferencia entre esa instrumentación industrial y una instrumentación digital y vemos que aquí a nivel de emprendimiento tenemos que empezar a jugar es con los procesos rentables y económicos y financieros de las personas beneficiadas, pues nos vamos a dar cuenta de que no vamos a poder utilizar un sistema de instrumentación industrial, además de que estamos también como sobrescalados para lo que hay que hacer. Entonces, haciendo énfasis en esa particularidad, todos los desarrollos se basan en tecnologías que se pueden apropiar en primera medida y de una forma prototipada. Entonces, en el mundo físico, estamos utilizando fuertemente los microcontroladores, los módulos que están basados en la ESP32, que ya nos traen la conectividad Wi-Fi, nos traen la conectividad Bluetooth, nos traen inclusive conectividad Zigbee, nos dan la facilidad al ser de código abierto de poder sincronizarnos ya con un microprocesador más potente como son las Raspberries. Entonces, desde allí ya podemos empezar a crear un servidor. Tenemos todo centralizado de manera local a un costo un poco más bajo y que bien programado a través de lenguajes tipados y de muy buen manejo a nivel de firmware y a futuro de software por su escalabilidad, generamos esa conexión de manera remota, la cual nos centraliza todo. Entonces, tecnologías para las telecomunicaciones se utilizan fuertemente el LoRa, ¿sí? Debido al campo que requiere una comunicación, por ejemplo, de largas distancias, con muy buena potencia y con una buena eficiencia energética. Entonces, utilizando este microcontrolador, este microprocesador, estos modos de comunicación, pues nos da una gran partida para desarrollar sistemas de alta calidad. Pero aquí viene lo importante y es que en la parte de procesos agroindustriales se necesita muy buena resolución de adquisición de datos. Entonces los sensores tampoco pueden ser los que hemos utilizado en nuestras prácticas de laboratorio cuando estamos en pregrado solamente para aprender qué hacía y cómo servían. Entonces, en estos casos, utilizamos sensores de la marca DF Robot, que son estadounidenses y son utilizados altamente en la parte inclusive industrial, pero pueden ser conectados fácilmente debido a la sincronización y facilidad de librerías que se manejan en lenguajes como Python, en C++, y nos facilitan la conexión junto a un ADC, a un conversor ADC, cuando estos sensores analógicos lo requieren. ADCs de alta resolución, 24 bits, para que la adquisición de datos sea muy, muy, muy estable, sea muy buena. Y a partir de allí empezamos a aplicar filtros, le hacemos acoples, le hacemos procesamientos en sí, dependiendo pues a lo que se quiera trabajar. Y después de ya tener todo en ese mundo físico, entonces, como ya tenemos la facilidad del lenguaje en el cual fue programado y tenemos la escalabilidad en potencia de los microprocesadores, entonces ya nos conectamos fácilmente con la nube. Y en este caso ya tendríamos una computación de borde y tendríamos una computación cloud, por así decirlo, para trabajar toda la parte de software. Entonces, básicamente, tecnologías en el mundo físico, como ya se han mencionado, y ya en el mundo digital, todo lo que concierne a un desarrollo back, bases de datos, a un front, centralizado, por ejemplo, en plataformas como AWS, que nos facilitan demasiados servicios, la interconexión con otras tecnologías externas y después de que nosotros tenemos esa información en la nube, ya es mucho más fácil hacerle un procesamiento.
Hombre, Juan, me alegra mucho escuchar todo lo que tienes para compartir con nosotros. Vamos a un último corte comercial y te vas preparando porque quiero que me cuentes un poco sobre la experiencia unadista. ¿Qué tal ha sido pasar del modelo convencional a este modelo en tus estudios de maestría? Entonces, vamos al corte y ya regresamos.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Muy bien, estamos de vuelta en nuestro programa radial Innovatec ETR. El día de hoy, Juan Camilo, estudiante de la maestría en Internet de las Cosas, nos está contando su conocimiento, su experiencia. Entonces, en esta última sección del programa, quisiera que profundizáramos un poco sobre cómo ha sido pasar del modelo convencional al modelo de la UNAT, al modelo híbrido. Juan, esta es tu primera vez bajo este modelo. Cuéntanos qué te motivó a elegir esta universidad y cómo ha sido esa experiencia con este modelo.
Bueno, como se los había mencionado al inicio, pues mi pregrado fue de manera presencial en la Universidad del Quindío, donde dar el salto a la modalidad que tiene la UNAD, al ser virtual, al ser flexible, al tener la facilidad de nosotros acomodar los horarios, los tiempos, digamos que nos facilita en gran medida debido a que tenemos ya otras responsabilidades, otras tareas, nuestros trabajos, nuestras cosas personales, y eso hace de que entonces podamos tener un orden mayor a manera personal de cómo ubicarnos. Algo que me ha parecido muy bueno, aparte de esta flexibilidad, es que todos estos retos que se trabajan en cada trabajo, en cada tarea, en cada actividad, por curso, por materia, pues están siendo muy alineados a las tendencias de hoy día, porque de manera personal, algo que a mí no me cuadraba en mi cabeza o con mi forma de ser en algún momento era que si está bien que hay que conocer los fundamentos y las bases de la ciencia para aplicarla y hacer ingeniería, yo debo de estar acorde a la actualidad y debo de aplicar las tendencias tecnológicas que hay en el momento. Entonces, a veces conocer, por ejemplo, el modo de funcionamiento de un transistor BJT, pues hoy día es importante como fundamento, pero ya me es irrelevante como tendencia, porque sencillamente eso ya no se necesita hoy día de una manera tan prudente para poder ser altamente productivos en una escala del presente, y mucho más en países como Colombia, en donde estamos, que muchas veces la mejor solución es la menos elaborada. Entonces, la UNAD me ha permitido como trabajar con herramientas que están a la actualidad, con conceptos que están en estos momentos en auge, tener también en consideración para dónde vamos, salirse un poco de como de esa camisa de fuerza o de esa parte cuadriculada sistemática que a veces en ingeniería nos hace desconocer muchos otros campos y ámbitos que son supremamente necesarios para nosotros ser un poco más íntegros en nuestras labores profesionales, y que normalmente con este tipo de posgrados podemos tener la oportunidad de algún día llegar a ser consultores, directores, supervisores, y cuando se tiene que dar una oportunidad para hacerle frente a muchas necesidades y estamos en un campo laboral que lo requiere, pues digamos que vamos a tener como la facilidad de apuntar y de coordinar muchas otras áreas debido a esa tendencia que está en la actualidad, precisamente a la metodología y a la modalidad que se maneja.
Totalmente de acuerdo, Juan. No, yo pienso que podríamos ir a nuestra última pregunta, pero me gustaría que enlazarla un poco en cuanto a, bueno, ¿qué mensaje le darías a otros emprendedores y profesionales que aún no han considerado hacer estudios de maestría? Pero entonces quisiera que tu respuesta la enlazaras también con el hecho de qué habilidades se necesitan para poder hacer una maestría, pero bajo el modelo híbrido que maneja la UNAD.
Bueno, en algún momento había mencionado que cuando el emprendedor crece un poco y empieza a llegar a tocar la mediana escala, se empiezan a aparecer oportunidades como, por ejemplo, proyectos de regalía, proyectos de una magnitud donde se necesita mano de obra joven, mano de obra técnica capacitada, y esas oportunidades deben ser aliadas y estar de la mano con una alta sensibilidad profesional. ¿A qué me refiero? A que allí es donde hay una delgada línea transparente donde nosotros confundimos a veces ese negocio con el emprendimiento. Entonces, el negocio podría ser muy rentable, pero llega hasta un punto y no más. Cuando hablamos de un modelo emprendedor que tiene un énfasis un poco más de escalabilidad, sí o sí yo tengo que soportar con estudios y con títulos ese emprendimiento innovador que está creciendo para poder tener el amparo de lo que se está haciendo y que no vaya a quedar en el Valle de la Muerte, que es donde quedan muchos emprendimientos cuando ya van llegando a un 80% de eficiencia o de trabajo y colapsan. Entonces, oportunidad grandísima que nosotros como líderes, como fundadores, como personal que está llevando al frente estos proyectos, pues primero que todo está nuestra imagen. Segundo, que todos nuestros conocimientos, obviamente hay mucho conocimiento de personas de manera empírica, de manera experimental, y eso es supremamente valioso, pero cuando queremos entrar en núcleos o en mundos que requieran hojas de vida, de verdad que se necesita, porque ese es el respaldo que nosotros vamos a tener, no solo como profesional independiente, sino como cabeza de emprendedores. Y normalmente, si nos ponemos a analizar los grandes empresarios, los fundadores de startups, siempre ha sido un personal que desde sus comienzos supo direccionar el enfoque, se cayó muchas veces, se volvió a parar, volvió a concentrar el objetivo, pero si ustedes analizan la hoja de vida, no son personas que se quedaron solamente con las ganas, tienen una hoja de vida que los soporta. Entonces, punto de vista, recomendación, tenemos que profesionalizarnos mucho más, tenemos que estar al frente de las tendencias de la actualidad, tenemos que seguir estudiando, enfocándonos no solamente en nuestra área, también hay que estudiar sobre finanzas, sobre administración, sobre contabilidad y lo más importante que es las relaciones interpersonales comunicativas. Entonces, modelos como los maneja la UNAD de esta manera. Híbridos, donde por ejemplo yo estoy haciendo una especialización, una profundización de un área, pero a su vez me llega una invitación para ser parte de una comunidad, por ejemplo, cultural, o de una comunidad educativa, o de una comunidad de arte, de creatividad, pues digamos que me empieza como a dar esa ayuda que normalmente en la sociedad a veces se esconde. Entonces, esa es como la forma en la cual yo podría decir que la universidad ayuda bastante a que nos podamos seguir integrando y poder ir en busca, pues, de ese objetivo general, dependiendo a nuestros objetivos personales.
Juan, solo me queda agradecerte mucho por habernos acompañado el día de hoy, por compartir estas experiencias con nuestros radioescuchas y posiblemente con los compañeros que están en proceso de formarse como ingenieros. Yo creo que eso sería todo por hoy. Un saludo para nuestra audiencia. Si gustas despedirte, Juan.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Siempre con la actitud ganadora. Estamos en un país supremamente rico donde podemos apuntar a demasiadas áreas y en todas yo sé que si le encontramos el factor de innovación, siempre vamos a poder sacar adelante algo diferencial y eso es lo que más importa. Trabajar muy bien el equilibrio entre innovación y rentabilidad, que ahí está una de las claves principales. Muchísimas gracias a todos.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.